La tertulia del contrapunto en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares.
Dice que viene dispuesto a pelearse. Hoy empezamos nuestras presentaciones de este pleno de nuestra tertulia de los martes del contrapunto con nuestros cinco colaboradores habituales, con Román Piñaoms. Buenos días.
No, es que tú te crees que tienes ya prescrito el guión y no. Todo esto, aquí tenemos por delante media hora imprevisible.
No salimos del guión, no salimos del guión.
Mercedes Trujillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día a todos.
Idoia Rivas.
Buenos días.
Joan Fageda.
Buen día, ¿qué tal?
Y Manuel Pelarra.
Buen día.
Que no viene tan guerrero como el que se sienta a su derecha.
No se sabe, no se sabe.
No, no, en principio ha dicho que no hay necesidad de pelearse. Sí, es lo que yo he oído antes de abrir el micrófono.
Que nunca nos peleamos en serio.
Es decir, debate.
¿En serio no?
Es decir, una tertulia es un debate vivo y en directo. No preparamos, no hay guión. Tú no nos mandas el guión para hoy.
Sí, a ver, Pelarda, ¿puedo hacerte una pregunta?
Dos también, pero cuidado.
Yo el otro día, por casualidad, salía del dentista, tenía que llegar hasta el Parlamento, pasé por delante de la delegación del Gobierno, me vi 200, 300 sindicalistas con banderas rojas. No
rojas,
roja
y sindicalistas.
Rojas. Sí, sindicalistas, vale. Rojas, que ponía UGT, comisiones obreras eran rojas.
Ah, vale, ya está.
Y unos cuantos me saludaron, viejos funcionarios del ayuntamiento que habían...
No eran sindicalistas.
Y ya cuando regresé, al cabo de 10 minutos, se había disipado la manifestación y todos estaban dándole al vinito y a las pastas en unos restaurantes cercanos. Que es que coméis mucho los sindicalistas.
Bueno, es decir, yo te garantizo que los sindicalistas estamos a régimen. Lo que pasa es que no es lo mismo un sindicalista que un estatutario, un funcionario, el Ayuntamiento de Palma.
Claro,
por tanto,
claro.
No todos tienen la misma nómina, y aquí digo, uno de los culpables está enfrente de nosotros.
Bueno, el que no venía dispuesto a no pelearse con nadie ya apunta
al
alcalde Fageda.
Ya ha recibido.
Está hablando de comer.
No sé si ha sido una defensa del sindicalismo o un ataque al funcionariado. Todo se ha dicho.
No, es decir, pues, a ver, en primer lugar, no es un ataque al sindicalismo ni a los sindicalistas. Lo que pasa es que no hemos de confundir. Es decir, los sindicalistas somos una estirpe ya decadente de esto. Y quien sale, cosa muy rara, en horas de trabajo, cosa muy rara, claro, es decir,
sale
un trabajador
animal,
público,
claro.
¿A qué hora termina?
Sí.
¿Y qué hora era?
Ah.
Por tanto, algo no me cuadra.
Claro.
Bueno, debía ser la manifestación contra la carrera profesional.
Enseñante había dicho que les daba a todos libre, y además, no sé si les pasaba una dieta, ¿no?, por ir a protestar.
Enseñate, el presidente del Consejo apoyaba la manifestación, también lo hacía el alcalde de Palma, eran los funcionarios los que se quejaban precisamente de esas dos instituciones. Ha sido una de los frentes que ha tenido abierto precisamente en los últimos días María Salom, la delegada del Gobierno, a la que se le presentaron estos manifestantes, que tiene ese frente abierto por la carrera profesional, pero otro que parece más importante, no sé si contaba con él, es un tema del que estamos hablando en los últimos días sucesivamente, porque en este caso concreto ha suscitado enormes diferencias y discrepancias en el seno de su partido, del PP, del Partido Popular, porque algunos consideraban que se ha excedido, que no debía haber hecho lo que ha incitado a que hiciera la abogacía del Estado, que es recurrir una serie de subvenciones, en primer lugar del Ayuntamiento de Pollença, para rotular en catalán, después también del Ayuntamiento de Campanet. No sé si ahí se ha metido en una guerra en la que era mejor no, por la que era mejor no pasar.
No estoy de acuerdo. A María Salom no le arredran ni 40 banderas rojas ni 20 alcaldes de mes. No, María Salom está en su sitio.
Bueno,
tiene
20 de mes, me parece que no hay.
Del PP, más bien.
Sí. Y del PP tampoco tiene 20, pero del PP, alcaldes del PP, sí. Y varones o dirigentes.
Tampoco le asusta la María, ¿o sí?
No.
¿Más?
No, mientras esté en el cargo donde está, no.
Ya, claro.
Si fuera otro, sí.
A ver, en primer lugar, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver mayo 2015 a abril... a mayo 2018? ¿Sabe la diferencia, lo que estábamos hablando en la carrera profesional? Es que quien firmó la carrera profesional de los trabajadores del Consell Insular de Mallorca 13 días antes de las elecciones de 2015 fue la señora Salom. Y después, ¿quién da el visto bueno y defiende que se haya ido a los tribunales? Es la señora Salom. Por tanto, yo me pregunto, ¿cuándo? Claro, es decir, esto...
Pues esto es muy fácil de contestar. Cuando se aplique bien la normativa,
pero claro,
cosa que
pero,
no se ha hecho.
Pero ¿quién?
María Salom no está en contra de la... del meollo del asunto, sino de cómo se ha hecho,
no.
De cómo se ha traducido el pues asunto legalmente.
La carrera profesional no simplemente es subir el sueldo a los funcionarios,
sí,
es
sí,
también que tengan una serie de estándares y de objetivos.
No,
precisamente
pero,
va,
no, objetivos.
Va la en la dirección de mejorar la administración pública.
La norma, a ver, yo jamás he visto, jamás, de mis jamases, que la pelea interna del PP interna, estén los otros. ¿Alguien ha escuchado al PSOE, a Podemos, al MES? No, están detrás. ¿Por qué? Porque se están pegando. ¿Qué ha pasado con lo de Pollença? Si la norma era el PP.
Sí, sí.
Claro, el problema que existe es que la señora Salom, cuando se aprobó la norma en el 2015, era presidenta del Consejo Insular de Mallorca, la norma de Pollença, en la cual el Consejo Insular de Mallorca, se supone algo tenía que decir al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen los alcaldes del PP? Que esto va en contra del propio. ¿Quién está liderando las resoluciones en el Consejo Insular de Mallorca o de los ayuntamientos? MES no, el PSOE tampoco, Podemos tampoco, el PP.
Ah, el PP es el que lidera los cambios de calles.
No,
ver,
no,
la fiesta de la fiesta
favor,
de nacionalista del 31 de diciembre. Es el PP que lo hace.
Por favor.
Ah, caramba.
Por favor. Es decir, un poco más de seriedad si no quieras
confundir. Vamos a ver, no
estamos
estoy de
hablando
contigo.
Vale, me parece muy bien. Yo nunca voy a nunca
no
te voy a discriminar,
es que...
pero en lo que no quieras vender.
Es que ahora resulta que ahora el PP es el culpable de toda esta política, no digo de qué estamos viviendo.
A ver, en este momento dos cosas que hoy están encima de la mesa, dos, están enfrentando al PP, entre ellos, lo que estoy hablando yo,
claro,
no
cuestión.
Pretendas claro. Confundir a los oyentes, en estos momentos, el debate hoy, que es el único debate, sino quién es que ha presentado la resolución del Consejo Insular de Mallorca contra la señora Salom, el PP, ¿eh?
Sí,
y los dos se han sumado, quién está liderando las resoluciones en los plenos de los ayuntamientos en contra de que la abogacía del Estado interponga recursos contra la resolución judicial, el PP. Esto estoy hablando. Después lo otro no lo voy a discutir porque podemos discutir. Estamos hablando de un concepto central que a fechas de 11 meses para las elecciones es una bomba de relojería dentro del Partido Popular de la Barcelona.
¿Qué va? Pero si llevamos años con esto. Siempre ha sido lo mismo. El tema de la lengua. Si quieres que nos peleemos, toquemos el tema de la lengua en donde tú quieras. Pero es que además, si María el año 15 tuvo una opinión, es muy perfecto que hoy tenga otra. ¿Por qué? Porque ha cambiado mucho el tema. O sea, la presión catalanista sobre que ha habido últimamente aquí se ha visto claramente. No puede ser. Hay que cambiar el tema. Los profesores están influenciando a los alumnos, están haciendo toda clase, están recibiendo subvenciones de por todo. No puede ser esto, hay que cambiarlo, no puede ser. Tiene que haber igualdad de lengua, que lo que dice envía el compañero. Hay de haber igualdad, muy bien, pero tiene que haberla. En este momento no la hay. En este momento la lengua castellana está en estos momentos totalmente en retirada frente a la lengua
compañero,
es clarísimo.
¿Qué lo dice hoy o cuando se presentó? Por favor, es decir, en este momento es el cambio.
Es igual.
Compañe.
Que lo diga cuando quiera.
Su campaña.
Es el momento.
Su campaña. Y por eso llegó muchos soportes de la parforana. Bueno. Era lo que era, ¿eh?
Perdón.
Cuidado. Y Madrid ya le decía, cuidado, cuidadín.
No, no.
Por favor.
Pero las subvenciones depende para qué sean. Que, por ejemplo, claro, si es para que en los colegios se hable más horas catalán, si no sé qué, que se discrimine el castellano, me parece mal. Ahora, si
es... mallorquín.
Pero si la subvención es para que los letreros de los locales públicos o privados para las tiendas, para todo, sean en catalán, me parece muy bien, pero además se ha hecho en todas partes esto.
Eso es lo que argumentan, que de hecho se viene haciendo desde hace 20 años.
Pues claro.
Y que,
pues mira, a mí que
se lo ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho gobernando en Poyensa precisamente, entre otros.
Claro, pero es que que le pongan Top 7-3, por ejemplo, ¿no? Bueno, y nombres extranjeros completamente que nadie pueda leer y que no sabes en qué ciudad estás, claro está. Entonces es normal que se subvencione a aquellos locales, a aquellos establecimientos que titulen, que pongan la denominación en catalán.
Bueno, pero vamos a ver, el tema... ¿Alguien se cree que porque los letreros de los comercios estén en catalán la gente va a hablar más catalán? No, es que esto no tiene ningún sentido. Yo precisamente creo que si quieres fomentar el catalán o el mallorquín, que sería lo suyo, las modalidades lingüísticas de aquí, más que el catalán estándar de Barcelona, pero bueno, este es otro tema.
De catalán, hablar la lengua,
en fin, Roberto. Está muy bien los cursos gratuitos, en fin, otra serie de actuaciones. Ahora bien, tú imagínate que tú tienes una peluquería, un bar, lo que sea, ¿no? Y tú te gastas tu dinero en tu rótulo y resulta que al de la competencia, como pone un nombre en catalán, le dan 3.000 euros. Vaya competencia más estupenda, ¿no? Bueno, aquí estamos diciendo que hay una discriminación hacia un comerciante que tiene los mismos derechos que otro.
No hay poco apego debe haber a nuestra lengua si para poder rotular el establecimiento necesitamos que no la subvencionen. Es la política de subvención porque nosotros por nosotros mismos somos un fotén. Ahora, si voy a cobrar 3.000 euros, ya cambiaré, ¿no?
Son las 12:30, estamos en la tertulia del Contrapunto con Idoia Rivas, Mercè Trullol, Sion Fageda, Manuel Pelarda y Román Piñaoms, hablando de la polémica suscitada en el Partido Popular en torno a este recurso de la abogacía del Estado a estas subvenciones por los rótulos en catalán. Dice María Salom que ella se siente utilizada, que estamos al final de la legislatura con una presidenta radical en referencia a la socialista Francina Armengol, que dejó las instituciones en manos de un partido nacionalista como es, que solo busca la confrontación, y que qué ha hecho, se pregunta, este gobierno del pacto después de 3 años. Buscan un enemigo común y ahora me ha tocado recibir a mí. Es lo que dice María Salón.
Vale, pero María Salón, problema que tiene es que está en un partido que está en un estado de esquizofrenia colectiva porque no se aclaran entre ellos. Entonces, claro, uno tiene que decir una cosa, el otro tiene que decir la otra.
Pues del partido, no de María Salón.
Claro, no hay un liderazgo, claro, pero es que llevan tantos años ya sin hablar de ideas y sin poner en claro un ideario, solamente hablando de quién tiene que ser el que mande, pues que al final
bueno,
esto pasa
de
lo
no
que
poner
pasa.
En claro ideario son muchos, no solo son el PP, ¿Sí? Hay muchos correcto. Que sí, opinan señor. Según el día,
según
la mañana en que se levantan.
Según sí, la señor. Portavoz parlamentaria del PP, Margalida Provenç, la lengua es la cortina de humo de este gobierno para que no se hable de los problemas reales de los ciudadanos.
Lo que he dicho antes, si quieres tú sacar un tema en que se pelee todo el mundo y que se olvide lo demás, habla de la lengua, ya claro, está. Sí. Pero está clarísimo, cualquier reunión que vaya.
Pero
¿os acordáis de las tertulias del Güell? Sí. Nosotros somos jóvenes, ¿os acordáis?
¿De qué?
De las tertulias del Güell.
Como sí, que no, sí, ¿ves? Sí, sí, pero sí. Que aún somos jóvenes, pero tenemos muchos años, ¿no? Es decir...
Bueno, pero es que... Y aquellas tertulias siempre eran muy... En fin, eran muy alegres, muy, muy, muy cachondas, pero cuando se tocaba el tema de la lengua, ya estaba. Hablaba uno, oiga, que yo, por favor, usted, Xerri Mallorquí, oiga, que yo llevo tanto tiempo aquí en Mallorca... No, yo no lo entiendo, ya está, ya la tenemos armada. No se hablaba de nada más.
Pero
la guerra entre la lengua.
Esto, estoy de acuerdo. En estos momentos, los dos extremos, nos están convirtiendo al del centro, aquellos que no somos ni de uno u otros, en un sándwich, ya sé, un entrepán. Claro, pero el problema que existe, que la lengua es un problema, no olvidemos que, y yo conozco... Es decir, un farmacéutico, mi farmacéutico, mío. Es decir, es un alcalde.
No es ni José Ramón Bauzá, ni es
Javier
Armengol.
No. Es mi, es mi. ¿Por qué? Porque es la farmacia donde yo voy, la farmacia. Yo lo veo, es decir, que hay un problema de la máxima, sobre todo en conflictos electorales. Y algunos recuerdan del PP. Recuerdan qué pasó en el 15, mayo del 15. Claro, es decir, Palma no hay problema, pero explícaselo a un alcalde, a un concejal de un municipio en donde... De la Parforana. Explícale, a ver, explícale todo eso cuando realmente el pi, toc, 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 y no es una canción. Claro, o tú defiendes lo que has defendido toda la vida, que es el regionalismo, o defiendes el nacionalismo. Y las dos es tan corto en la par forana que son, estamos hablando
aquí, aquí, Manolo,
claro,
hay un,
pasa,
hay un problema más,
en la par forana,
hay un problema más grave.
Perdóname,
tú, espera, déjame, hay un problema más grave aquí, que dicen, bueno, dos lenguas, la que, bueno, xomes o manco, pero el problema es que la lengua que nos están imponiendo de catalán no es el de aquí. Y lo, os lo dice uno que ha venido de Cataluña. Y yo, como aparejador y arquitecto técnico, cuando iba por las obras, muchas veces me costaba entender lo que era un Montpellier, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es un Montpellier? Es un pati. Pues yo, cuando vaig arribar de Cataluña, un Montpellier, yo no sabía qué era. Poc a poc. Y me va encantar esa llengua mallorquina. Sentir xerrar una persona, no sé, de Casconcos o de un mallorquí d'abans, és meravellós. I això ho estan fotent, Manolo. Es estan imposant una llengua de Barcelona,
part forana,
que jo la conec bé, Xava,
Joan,
Tito.
A la part forana.
Joan,
això, i això no hi ha dret.
Me permeteu,
no hi ha dret en
això.
I els mallorquins s'han de sublevar amb això.
A la part forana no ho veuen això. A la part forana veuen lo que veuen.
Inaudito, sensacional, esplèndido. Pelarda nos acaba de decir hace unos minutos que él es el centro.
No, el centro.
Después de esto, no, tú has
en medio,
dicho que eras el centro.
En medio.
Medio. Bueno, ha dicho que eras el centro. Bueno, pero ahora déjame seguir. Querido Juan, el problema está en que hace unas horas, cuando el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña ha querido escenificar su patria,
Quim Joan Torra, este.
Sí, ha querido escenificar su patria con una imagen, ha puesto en rojo de patria, y de corazón los países catalanes, que son Valencia, Cataluña, Cataluña Nord y Baleares. Entonces, claro, la ciudadanía percibe, naturalmente, que estamos en otra estrategia muy definida. No es la estrategia de las autonomías de los años 80 ni de los 90, es la estrategia del independentismo político catalán que se lleva, o que intenta llevarse consigo, Valencia y las Baleares. Este es el drama en estos momentos, que si no lo sabemos ver es que somos imbéciles.
Pues sí.
¿Estás de acuerdo,
Idoia? Sí, totalmente de acuerdo. Y además hay un argumento que siempre se ha reiterado, que es que, bueno, como el español es una lengua que se habla tanto, que la hablan 550 millones de personas, y el catalán la habla menos gente, la hablan, dicen 8 millones, yo creo que menos, pues entonces hay que protegerlo, hay que potenciarlo más. Yo digo, vale, muy bien, digo, pero a mí, que se hable español en Argentina, en Uruguay o en donde sea, me parece bien, pero es que yo también quiero poderlo hablar aquí, que yo vivo en Baleares. Entonces, ya llega un momento que dices, bueno,
pero nadie
vale,
dice
sí,
que no lo pueda
no,
hablar.
No, lo que pasa, lo que sí que pasa es que si tú presentas la licitación en castellano, pues no te puntúa igual en el Ayuntamiento de Palma o en el Ayuntamiento de Calvià. Entonces, los empresarios aquí ya están discriminados. Si tú no demuestras que tu empresa va a hacer todos los servicios en catalán y que tus empleados van a hablar en catalán, tampoco te puntúan igual en Palma y en Calvià.
Y esto no sindicalizas del centro.
Y,
no
si resulta, nada, y si resulta que tú eres un médico que llevas aquí toda la vida, o un técnico de rayos, como yo conozco una amiga mía, por cierto, que está ya casada aquí con un mallorquín, con hijos, la han dejado fuera del bolsín. Llevaba 10 años siendo técnico de rayos. La han dejado fuera por no tener el título de catalán. Es de Granada. O sea, cuando vino hace... ¿Tú te crees? Esta señora... bueno, esta chica, que es una amiga mía. Bueno, pues así... Yo conozco infinidad de gente, seguro que todos conocemos, que es una auténtica barbaridad. Pero ¿para qué puñetas tiene que saber una técnico de rayos hablar en catalán? Que alguien me lo explique. Yo entiendo muy bien que se exija un título de catalán o de la lengua que sea cuando es un puesto de trabajo que está relacionado con eso o que tú tienes que hacer uso de esa lengua.
Esta es la realidad.
Pero es que nos estamos yendo a un extremo totalmente absurdo y que estamos perjudicando a la propia población. Porque al final la falta de médicos, la falta de personal sanitario, que se nos van a ir a otros sitios, pues al final lo vamos a sufrir
todo. Bueno, al final lo de los médicos
y por
se
cierto,
ha borrado
y también se perjudica
cualquiera.
Y también se perjudica a la población con este adoctrinamiento que hay en las escuelas, que muchos dicen que es falso. Perdona, que no es falso. Que aquí el día del libro los niños pintan el dragón de San Jordi y tal. O sea, quiero decir, no se valoran las tradiciones mallorquinas, sino que nos estamos fijando siempre en Cataluña como un referente cultural. Entonces se está perdiendo el referente cultural de Baleares.
Pasemos a hablar de un joven que impartió alguna charla para hablar de libertad de expresión en alguno de esos centros escolares de los que habla Idoia Rivas. Hablemos de Baltonic, del rapero mallorquín condenado a 3 años y medio de prisión. Estamos pendientes de su ingreso en prisión y parece que más los medios de comunicación que casi él, porque irónicamente, banalizando sobre lo que le espera, le han concedido 10 días desde la Audiencia Nacional para que entre en la cárcel. Dice que se lo va a apuntar en agenda porque es muy malo para las fechas. Y se suceden los mensajes de apoyo, de condena a la condena, valga la redundancia, y de apoyo al rapero. Pedro Sánchez, entre otros, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, de lo que sigue siendo todavía el PSOE, en Twitter. Es muy mal síntoma del estado de nuestra democracia. El que este chico vaya a entrar en la cárcel por las letras de unas canciones.
Es que no es la letra de las canciones. Es el delito que está cometiendo, amenazando de muerte a las personas. Y esto no puede ser. ¿Por qué? Yo creo, además, yo me remito a las sentencias. Hay unos jueces que han dado unas sentencias. ¿Qué más se puede pedir? No es la primera. Hasta el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado. ¿Qué más queréis? ¿Qué más tiene que decir un representante de un partido? Yo, por mí, que, bueno, viene de quien viene, no me extraña.
La audiencia sentenció, el Supremo ratificó y ahora el Constitucional ha considerado que tenía que entrar en la cárcel.
Ni siquiera lo ha metido a trámite, porque está en concordancia la sentencia con toda la doctrina jurisprudencial.
¿Pero esto que viene, entonces, después de lo de la manada, se trata de poner en duda el Poder Judicial se pone en duda a sí mismo, son los de Podemos que han anunciado que querían terminar con el régimen del 78, no hay que juntar una cosa con otra?
Mira, son los twitters. Empiezas a mandar una campaña de Twitter diciendo, este señor, pobre, se lo están cargando, es una víctima, no puede decir, y se va multiplicando, y salen miles de personas a la calle, miles y miles, como los de la manada, que no hay derecho, hasta que llegan a hacer cambiar la ley, a favor de estos. ¿Por qué? Porque la masa asusta, y los políticos tienen mucho miedo a la masa, muchísimo. No Macron, por ejemplo, que le están arreando petardos a todo de esto y aguanta el tipo, pero aquí sí, en España sí, porque además hay votaciones. Y entonces, claro, es muy fácil, cualquier aberración, da igual, tú sacas 2.000, 3.000, 20.000 personas a la calle y todo el mundo tiembla, todos los políticos tiemblan, nadie aguanta el tipo, ceden.
Mira,
y esto es esto,
es decir,
con el Valtonic y con el otro y con la manada, todo el mundo cede. ¿Por qué?
Hoy en día hay sentencias de Balconi que lo suben a los altares. Es decir,
sí.
Yo reconozco, el rapen no me gusta. Y yo no lo conocía, Hoy, desde Nueva York, Berlín. Es decir, los editoriales de los medios de comunicación más importantes del mundo están haciendo publicidad.
Claro. Es la masa.
Es decir, ¿pero por qué? Europa.
Como sindicalista, tú sabes que estos medios de comunicación están todos subvencionados por el capitalismo.
Sí, sí. Bueno, ¿no? También. Vale. Es decir, ¿qué pasa con todo eso? Que tenemos un problema. Claro, y la pregunta que yo me hago. España hoy, viendo las reacciones, recibe más recursos de la Unión Europea que los que pagamos de impuestos hacia la Unión Europea. 2020 esto se va a terminar, va a ser al revés, vamos a ser más contribuyentes que los recibir. ¿Qué va a pasar con todo eso? Dentro del concepto de la Unión Europea, Balconi y demás, tenemos un problema en la Unión Europea, tiene un problema gordo, en las cuales dentro la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea define con claridad qué es libertad de expresión. Y veremos lo que pasó recientemente con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. ¿Qué pasa? Que cuando tú abres la norma de obligado cumplimiento de tan abierta, después nos resulta con esto. Balconi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar después? Que vendrá el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que pasará lo mismo que pasó con aquellos que quemaron las fotos de Juan Carlos I.
Pero
y
es Sofía. Que en Europa no es lo mismo todo.
Pero claro, pero claro,
no lo es.
Lo has dicho.
¿Qué pero, pasa? Pero aquí se pasa, claro. Lo que en Europa los tienen ya metidos y les pegan dos patadas en el culo. Aquí no, aquí estos no. Pero bueno, a ver, por ejemplo, quemar una bandera no es algo que tengan que encerrar a alguien en la cárcel, sino mira Estados Unidos, que son de lo más de bandera y de lo más de Estados Unidos, pueden quemar la bandera y esta persona no se la lleva a la cárcel. En cambio, en España sí. Es que son cosas diferentes.
El tuit completo de Pedro Sánchez es: el mal gusto no puede estar castigado con la cárcel. La libertad en la expresión artística es un derecho que también nos ampara colectivamente. Que un rapero entre en prisión es muy mal síntoma sobre el estado de nuestra democracia. Y le ha contestado, entre otros, Idoia Rivas: si el mal gusto estuviese castigado, el propio Pedro Sánchez iría a la cárcel por este comentario. Amenazar de muerte y enaltecer el terrorismo no es de mal gusto, es delinquir. Claro. El mal gusto es banalizarlo.
Sí, esto es lo que he hecho yo exactamente. Pero, a mí me parece que se está... A ver, aquí el todo vale por rascar votos. Me parece que es una responsabilidad tan grande por parte de los políticos. Mira, para empezar, la democracia no solamente es ir a votar cada 4 años. La democracia también consiste en una separación de poderes. Porque si todo el poder se acumula en un solo... en el Ejecutivo o en los políticos, estamos perdidos. Entonces, tiene que haber un poder judicial independiente al que se le deje trabajar y al que las masas no le presionen. Porque esto que estamos viendo incluso con lo de la manada, que te puede gustar o no la sentencia, pero ¿dónde se ha visto esto? ¿Por qué no cogemos a los delincuentes y los ponemos en la plaza del pueblo y les apedreamos directamente y nos ahorramos muchísimo dinero en la administración de justicia? Hombre, no, las cosas se tienen que hacer por un procedimiento. Y esta sentencia, al que no le guste, pues tranquilidad, porque se puede recurrir al Tribunal Supremo. Claro. Y habrá un conjunto de jueces que van a valorarlo sobre los hechos y sobre las pruebas. Lo que no puede ser es por un acto que nos guste, por muy poco que nos guste una actuación, si no hay prueba, si no hay hechos y si no encaja dentro del tipo penal que está escrito antes, no podemos condenar por más. Entonces, si no nos gusta el Código Penal, oye, lo cambiamos. Los políticos que azuzan a la gente para que salgan a la calle, son ellos los que tienen que cambiar el Código Penal. Es que me hace mucha gracia. Es una hipocresía y un cinismo tan grande lo que tienen. O sea, están diciéndole a la gente que salgan a la calle a protestar por una aplicación del Código Penal en un caso concreto, cuando son ellos los que tienen la responsabilidad de hacer el Código Penal o cambiarlo si no les gusta. Fijaros, o sea, hasta qué punto la desviación de la atención... De la gente.
Estoy contigo, es lo que te estoy diciendo.
Muy bien, muy bien. Idoia, estupendo, muy bien. Nadie lo puede decir mejor. Lo has dicho magnífico.
La separación de poderes. Pero yo
añadiría una cosita más. La democracia es respeto al diferente.
Exacto. Por supuesto.
Claro.
Por supuesto.
Cuando el diferente son estos hijos del fascismo, estos no merecen el más mínimo respeto. Hijo del fascismo es el que no piensa como ellos, claro.
Pero el que no piensa como ellos es de extrema derecha, siempre.
Imaginaros lo que tú has dicho, totalmente de acuerdo. El ministro de Justicia en Córdoba decía una cosa y después, cuando vio lo que vio en Madrid, dijo todo lo contrario sobre la sentencia de la manada. Decir, en Córdoba dijo una cosa y en Madrid. ¿Qué pasa?
Me parece fatal.
Tú mismo lo has dicho.
Fatal.
Que el problema gordo que tenemos...
Un ministro de Justicia
y después el Consejo General del Poder Judicial. Que el Consejo General del Poder Judicial, mientras se repartan como se está repartiendo, lo hemos dicho. Es decir, el día 20 no sé qué de mayo está prevista una huelga por primera vez en España de jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque quieren independencia. ¿Qué exigen?
Sueldo.
Esta vez no. ¿Qué exigen los cuatro?
A lo mejor se puede arreglar, por
después,
ahí.
Después. ¿Qué exigen? El cambio del modelo que se sigue para elegir al Consejo General del Poder Judicial. E independencia. Yo me quedé asombrado leyendo su manifiesto y sus exigencias. Porque al final es lo que pasa. Si los jueces están transmitiendo a la sociedad que quieren independencia, que no podemos seguir así como se está siguiendo, ¿cómo percibe esto?
Yo quisiera pedirte una cosa, ahora en serio. Para la próxima reunión vamos a traer aquí cómo se eligen los jueces en los otros países de la Comunidad Europea.
Sí, sí, muy interesante. Ya lo he dicho yo varias veces.
No lo sé, ahora no lo ignoro. He oído campanas y tal.
Sí, sí.
Pero me parece que hay un poco de diferencia.
¿Cómo se elige? Perdón, no los jueces, el Poder Judicial.
Exactamente.
La cúpula del poder.
Vamos a ver lo que hace.
Aquí en Estados Unidos.
Me gustaría saber.
Cualquier democracia. Muy diferente.
Porque estamos despotricando
un
sistema que creo que otros partidos, otros países que somos muchos más democráticos de boquilla, me parece que están
haciendo. Pero es que además, amigo Pelarda, si tú defiendes la independencia judicial y atacas al ministro de Justicia, también puedes atacar a todas estas masas de miles y miles de personas que los han puesto a parir, al Poder Judicial.
A ver,
o sea, que un poco más de serio.
A ver, no. Yo, un segundo.
Tenemos que poner punto final a este tema, rápidamente.
Vale. Mira, mayo del 17, es decir, me regaló y yo hago los deberes.
Una
mayo
libreta.
Del 17, las cuatro asociaciones de jueces existentes, con unanimidad total en la subcomisión de justicia del Congreso de Diputados, critican abiertamente los intentos de colonización de la justicia por parte de los partidos políticos cierro tantos.
Y además del ministro de Justicia, los partidos políticos.
Y no hemos tenido,
bueno,
no hemos
pues volvemos a la burocracia de antes, a los tecnócratas, que no queríamos antes.
No hemos tenido tiempo de comentar la batalla de moros y cristianos que se volvió a recrear ayer en el puerto de Pollensa. Faltó la pólvora, porque el alcalde, el ayuntamiento, no había tramitado los permisos. Le decomisaron 40 kilos. Nuevamente María Salom, delegación de gobierno, dijo que la pólvora no podía llegar porque no tenían el seguro correspondiente, y le echan desde ese consistorio la culpa a delegación de gobierno por no haber podido contar con la pólvora para la recreación de esta batalla de moros y cristianos.
O sea, ya bastante pólvora tenemos, señores.
Encima que son ellos los que no hacen las cosas bien, los que son unos chapuceros que no tienen el seguro en regla, encima la culpa es del que cumple su con su cometido, que es hacer las leyes.
Es decir, 40 kilos.
Casi nada.
En estos momentos nos hemos vuelto locos, sino que miren lo que está pasando cada año siguiente en Alicante y en Valencia, sobre todo por los moros y cristianos. Es decir, que es mucha pólvora.
A mí lo que me parece mal es que siempre ganen los cristianos. Porque no, porque encuentro que hay tanto moro que hay y que son ya españoles, ¿por qué tienen que ganar cada año los cristianos?
Un poco esto acabará cambiando también, ya verás tú, que lo vamos a ver.
Muchísimas gracias, Merced Trujillo, el Sidoy Arribas, yo, Fajeda, Manuel Celarda y Román Piñao. Nos ha sido un placer compartir una semana más esta tertulia del Contrapunto. Hasta el martes que viene.
Hasta la próxima.
Hasta el martes, adiós.
Y ya veremos quién gana en otra batalla, en una batalla en el terreno de juego. Es el próximo fin de semana, partido de ida en Somos aquí en Palma, y después tocará enfrentarse al Mirandés en su campo, en ese siempre difícil campo, y los aficionados tienen que ser el jugador número 12. En esas está también Reciclajes Pérez.
Se acerca el momento. El Real Mallorca debe iniciar el camino que le lleve al lugar al que pertenece. En su promoción de ascenso, Reciclajes Pérez repartirá entre los aficionados 12.000 clappers rojos que harán vibrar el estadio. 12.000 clappers que formarán un gran mosaico bermellón que cubrirá las gradas del estadio de Somos. Reciclajes Pérez, la empresa mallorquina por excelencia en el reciclaje. Junto con los mallorquinistas conseguiremos dar el apoyo necesario al Real Mallorca. 12.000 clappers, un mosaico, un objetivo común, el ascenso. Reciclajes Pérez con el Mallorca.